Línea acá.
Sí, hubiera quedado mejor algo así como 007 o alguna cosa así al final, pero
incluso le puedo dar mi cuenta de banco y no se la van a acordar.
¿De qué banco?
Lo bueno de todo esto, llegaré después
y se van a encontrar con que hay cero depósito y cero balance.
Es la realidad de alguno de nosotros. Bueno, echando un vistazo a las noticias en el día de hoy, entre amigos, con Guillermo Serrano, el Samazón, y tu servidor, Jesús García, pues nos damos cuenta de una serie de ataques y contraataques estas semanas en las noticias. De hecho, comenzamos con esa historia de la llamada caravana, que algunos están definiendo realmente como un éxodo de centroamericanos en dirección al norte con la intención de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Los ataques también, o contraataques, si uno lo quiere ver así, del presidente Donald Trump, que promete militarizar la frontera, algo que no es novedoso, que han hecho otros presidentes, pero claro, aquí con bombo y platillo, diría yo.
Me sorprende a mí la idea de una caravana que se organiza específicamente en Honduras para llegar a la frontera norteamericana. Me sorprende que el país de México les haya dado, qué sé yo, entrada, que no procese a estas personas en el intertanto, digamos, procesarla en el sentido de darles un estatus. Y me sorprende también la ilusión, la ingenuidad de estas personas que suponen que pueden entrar así libremente, que les van a acoger, que les van a dar cabida en los Estados Unidos para iniciar un proceso de, vamos a llamarle, de asilo. Me sorprenden estas cosas porque yo creo que refleja un poco la ingenuidad de estas personas. En primer lugar, no es un país Honduras seguro, no es un país donde haya mucho trabajo, pero tampoco es un país donde las personas no puedan, vamos a llamarle, sobrevivir comparado con otras regiones del mundo. Pero en segundo lugar, yo tengo la sospecha de que, aparte de la familia, de las personas con baby y todo eso, que son, se nota su humildad, su pobreza, pienso yo, cuando veo a los jóvenes que vienen marchando con ellos, de que también hay alguna intencionalidad en estas marchas que yo no puedo percibir.
Hay varias cuestiones que se han publicitado en las noticias en estos días en relación a esta marcha. La primera es definir la marcha como un éxodo, con la implicación de que quizás es consecuencia de malas políticas económicas de Estados Unidos para la región centroamericana. La otra cuestión es la plataforma provisto para el planteamiento político de los republicanos en Estados Unidos, que han usado el temor a los inmigrantes, el temor a una inmigración desmesurada, como bandera de una campaña para las elecciones intermedias, estas elecciones que tienen que ver con el Congreso de los Estados Unidos y algunas gobernaturas en los Estados Unidos.
Pero ese temor se utilizó antes, si se acuerdan bien, el temor a la inmigración. Se utilizaba en esa época, antes de las elecciones presidenciales, la idea de que todo inmigrante era potencialmente un delincuente. O sea, la campaña ya se utilizó.
Hay muchas preguntas que digo yo. Para empezar, ¿por qué México no los retuvo a la entrada a México? Porque están ahorita estos muchachos, jóvenes, niños, familias, personas mayores que vienen de Centroamérica, están entrando a México o han entrado a México de manera ilegal. O sea, no tenían ellos tampoco sus papeles para pasar por México y México los dejó pasar. Eso en cuanto a la transición, la ingresión de ciudadanos de otro país a México, pues está sucediendo lo que Estados Unidos teme que les va a suceder cuando crucen la frontera norte de México.
Bueno, yo tengo una teoría. México los dejó pasar porque se han ido agregando más personas que estaban un poco extraviadas ahí. Los números hablan de ahora de 7.000 personas que avanzan, así que se han agregado mucho más, no solamente centroamericanos, mexicanos, sudamericanos y gente que estaba ahí viendo sus posibilidades, así que este número se va engrosando en forma paulatina.
Y otra de mis preguntas es, ¿qué es lo que piensan estos estas personas, estos inmigrantes, que les va a suceder a la hora de llegar a la frontera con Estados Unidos, sobre todo cuando la retórica estadounidense está muy fuerte diciendo no los vamos a dejar entrar? ¿Qué es lo que están pensando o qué es lo que piensan que va a hacer Estados Unidos a la hora de que lleguen ahí?
Lo que trasciende a través de los testimonios que recoge la prensa, y obviamente están filtrados por la prensa, es el nivel de desesperación de vivir en situaciones límite, donde una mamá tiene miedo por la vida de sus hijos un joven tiene miedo por el involucramiento con el crimen organizado, un pequeño empresario, un taxista, un panadero tiene miedo por la extorsión del crimen organizado en Honduras y estas personas en su desesperación salen del país, aunque no haya ninguna garantía de llegar o que sean escuchados o de alguna manera su petición honrada por asilo político y ellos mismos se ven como refugiados.
Entonces estamos tratando de, digamos, tapar el sol con un dedo, porque si el problema es el crimen organizado en los países de Centroamérica y México, entonces el crimen organizado subsiste por las demandas por droga que tienen los Estados Unidos.
Así es.
Eso por una parte.
Entonces, el problema origina en los Estados Unidos.
Pero también por el tráfico de armas, porque esta gente se arma con las armas que vienen de norte a sur.
Sí, no estoy implicando que esa sea la razón, pero que el testimonio que se recoge a través de la prensa es de esta mamá desesperada que no quiere vivir en un ambiente de marginación social, de amenaza a la integridad física de su familia por la presencia de grupos, de pandillas, de crimen organizado. No es la única excusa, también creo que la situación económica, uno de los que marchaban decían, quiero trabajo. O sea, no hay trabajo, no hay oportunidades, no hay seguridad. No tengo los requerimientos mínimos para tener una vida normal. Entonces creo que la desesperación, eso es lo que trasciende, que la desesperación de esta gente se ha puesto en marcha, ha salido de un lugar en el que no podían estar para llegar a un lugar que quizás no lo va a recibir. Y vamos a ver qué pasa, seguramente estarán las noticias. Y creo que no hemos hablado mucho del juego político, de lo que representa quizás para los republicanos, esa amenaza de la cual ellos hacen mucho eco y una posición de fuerza que favorece quizás políticas antiinmigrantes.
Parece que tras bambalinas los Estados Unidos y funcionarios de México están tratando de resolver el problema. Estados Unidos está tratando, parece ser, de negociar con México para que la caravana se quede en México.
Me llamó mucho la atención, sin embargo, en uno de los videos que circularon en las redes sociales, a una señora que parecía estar en la caravana. La cámara estaba enfocada desde una posición de altura, la señora ocupaba un primer plano y detrás de ella, pues, los miles de personas que ocupaban la caravana. Y entonces ella hacía un apelativo muy interesante al gobierno de México, a los derechos humanos, tanto en Honduras como en Guatemala, como en México, países por los que habían pasado y países en el que se encontraban. Y sobre todo a la Iglesia, y mencionaba a la Iglesia Católica, pero yo sentí la alusión a la Iglesia. ¿Dónde está la Iglesia para paliar las necesidades de esta gente que está caminando y necesita agua, necesita infraestructura, necesita mantas, necesita un lugar donde dormir, un lugar donde descansar? Y sentí un poco de reproche.
Las iglesias del área de Chiapas, donde esta caravana iba pasando, se organizaron y efectivamente comenzaron a ayudar con agua, con comida, con ropa a esta gente que venía. Ahora bien, déjeme decirle algo. Si yo fuera el asesor presidencial para Latinoamérica, le diría a toda la gente en la presidencia, a los que tienen algún tipo de autoridad, le diría, miren, cuando llegue la caravana, organizamos un campamento en la frontera, hacemos pasar a todas las familias que tengan baby, que tengan niños, infantes, qué sé yo, y a esos los alimentamos, y les damos medicina y lo que sea, traemos a un juez de inmigración para que presenten su caso, las familias. Los individuos, los hombres fuertes, los muchachos, esos son distintos, eso lo vamos a tratar de otra manera. Pero entonces desahogaría la presión. Ese sería mi consejo si yo fuera asesor. Ahora, ese es un consejo humanitario. No tiene que ver con políticas ni cosas que se le parezca. A lo mejor ni sería tomado en cuenta. Pero yo pienso que hay que hacer la diferencia entre las familias, primero para no dividirlas, y en segundo lugar para escucharlas y después lo que un juez determine.
Me da la impresión, Guillermo, que tú serías un excelente político porque has llegado a una solución de compromiso.
Salomónica.
No llegaría yo a tanto a expresarlo en esos términos, pero realmente yo sentí el reproche de esta señora que preguntaba dónde estaba la Iglesia, porque siento que la Iglesia, entendida ahora no ya como una institución social, política, pero realmente como aquellos que decimos tener el corazón que Cristo tiene para los marginados, pues no hizo acto de presencia, según esta señora, que estoy seguro que sí, que hubo ocasiones donde grupos religiosos se han hecho presentes para ayudar a cubrir las necesidades de estos que caminan en el éxodo, en la marcha, en la caravana. Pero no hay una demanda del Evangelio de no ignorar al necesitado, cualquiera que sea su estatus, su condición, su posición social, su nacionalidad, su raza.
Viene del Antiguo Testamento, cuando se decía que cuando los hacendados pasaban el tiempo de la cosecha, tenían que dejar lo que cayera en tierra para el pobre, para el menesteroso y para el forastero. Hay una indicación en el Antiguo Testamento de una ayuda al que no tiene nada. Y por supuesto en el Nuevo Testamento está siempre la ayuda al necesitado, al que está herido, al que no tiene nada, al que no tiene ropa, en donde el cristiano está llamado a vestirlo, ayudarlo, a darle de comer. Porque si alguien hace eso por los que no tienen nada, lo está haciendo por Jesucristo. O sea, hay esta doble dimensión que no podemos nosotros ignorar.
Pues quisiéramos animarte, querido oyente, que nos acompañas en el día de hoy, a considerar lo que proponemos. Esta dimensión que quizás no debemos ignorar y que trasciende de alguna manera nuestras posiciones políticas, nuestras ideas, nuestras soluciones, aunque sean salomónicas como las de Guillermo, y que realmente va al corazón de lo que Dios quiere que hagamos para los necesitados. Si quisiéramos saber de ti, ponte en contacto con nosotros, visítanos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos dar las gracias en el día de hoy al trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago, y que hace posible que nuestra conversación entre amigos llegue hasta ti. Y bueno, Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor, Jesús García, te damos las gracias por el tiempo que has pasado con nosotros, confiando que ha sido de tu agrado y que nos volvamos a encontrar en otra ocasión entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.